Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya venimos comentando cómo la fe es esperanza. La fe es en sí misma confianza en la palabra de Jesucristo, en las promesas que Él nos hace. Pero la fe se desarrolla, el desarrollo de la fe supone también explícitamente en la esperanza una seguridad, una certeza y un dinamismo que se apodera de nuestra vida, de deseo confiado de recibir las promesas de Cristo, que su palabra se realice en nosotros con, pues, con todo realismo. Y lo distinguimos de la esperanza, de la fe, en cuanto a otra virtud, una virtud distinta que llamamos esperanza. Me gustaría partir de un texto de la palabra de Dios del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, que creo que viene a reflejar, puede reflejar el sentido y el papel de la esperanza cristiana en nuestra vida espiritual. A partir del versículo 11 del capítulo 17 de San Lucas, que nos cuenta la curación de 10 leprosos. San Lucas compone su Evangelio como un camino de Jesucristo a Jerusalén, por etapas. Una de estas etapas empieza con esta escena de esta curación de estos 10 leprosos. Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Hay en este pasaje del Evangelio como dos momentos que se refieren a dos actitudes. La segunda parte es la gratitud, este leproso que vuelve y del que al que Jesucristo alaba, echando de menos el agradecimiento de los otros 9. Pero la primera parte de este Evangelio se refiere directamente a la esperanza. Una vez, dice, y empieza el primer versículo, el 11, una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. No sé si alguno de vosotros habéis estado en Tierra Santa alguna vez, yo tampoco, pero mirando los mapas que hay, que suele haber en las así en las páginas estas de las Biblias, que vienen además a escala, mirando la distancia entre Samaria, Judea está dividida, Israel estaba dividido en 3 grandes regiones: Samaria al norte, Galilea, y Judea al sur, que es donde está Jerusalén. Entre Samaria y Galilea y Jerusalén hay, me parece, cuando lo medí, unos aproximadamente 50 o más kilómetros. Jesús va camino de Jerusalén, va hacia el sur, pasando entre Samaria y Galilea, a unos 50 o más kilómetros de Jerusalén. Cuando iba a entrar en una ciudad, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Los leprosos vivían a las afueras, no podían vivir en las ciudades o en los pueblos, la lepra era contagiosa y vivían entonces apartados. Pero cuando Jesús va a entrar en la ciudad, estos leprosos le gritan, se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La lepra, en todo el Nuevo Testamento, es también una representación, un símbolo del pecado. La lepra es una enfermedad que va pudriendo, va corrompiendo la carne, va avanzando irremediablemente hasta terminar con la vida del enfermo. Y además la lepra se contagia, como el pecado no se queda solamente en quien lo comete, sino que daña también a los demás y tiene un dinamismo de corrupción. No es simplemente una acción, algo mal, algo indebido, algo que va contra una ley o contra una norma, sino que es un acto que siembra en nosotros un germen de corrupción, un dinamismo de corrupción, del que no podemos curarnos a nosotros mismos. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Es decir, id a Jerusalén. La ley de Moisés mandaba, entre las prescripciones con respecto a las enfermedades de la piel, nos las narra el Levítico en el capítulo 13, las notas de este texto suelen remitir a ese capítulo 13 del Levítico, los sacerdotes tenían que comprobar la enfermedad y entonces certificar la exclusión de los enfermos de lepra del pueblo. Y luego tenían también que certificar la curación, en caso de que la curación se diera. Y solo cuando el sacerdote había certificado la curación, el leproso podía ser readmitido de nuevo a su vida normal. Es decir, Jesucristo les dice a estos leprosos que vayan a Jerusalén a que el sacerdote, los sacerdotes, dice él en plural, certifiquen la curación. Pero estos leprosos, en buena lógica, podían haberle respondido a Jesucristo: cúranos primero y entonces iremos a Jerusalén. Sin embargo, ellos entienden que esta palabra, este mandato de Jesucristo, id a presentaros a los sacerdotes, lleva implícita una promesa de curación. Y como nos dice el Evangelio a continuación, y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Si yo alguna vez tengo tiempo de escribir un libro, lo titularé así: mientras iban de camino quedaron limpios. Porque me parece que es una parábola, ciertamente, de lo que es la vida cristiana. El Evangelio no nos da detalles, simplemente nos cuenta, así muy sucintamente, los acontecimientos. Pero yo creo que no hacemos ninguna traición al Evangelio si añadimos, si historiamos un poco la narración evangélica. Yo imagino que mientras iban de camino quedaron limpios, no quiere decir que quedaron limpios inmediatamente. Jesús les dice: id a presentaros a los sacerdotes, ellos se ponen en camino y a los dos pasos quedan curados, quedan limpios. Y entonces uno, solo uno, desanda esos dos pasos para postrarse a los pies de Jesucristo, mientras que los otros nueve se van cada uno a su casa. Yo imagino, quiero imaginar, y como digo, no me parece que sea ninguna traición ni ninguna interpretación peregrina, que estos leprosos se pusieron en camino y anduvieron días, varios días. Para ellos, enfermos, leprosos, pues algunos seguro con dificultades, si no los 10, con grandes dificultades para andar, con muchos dolores, tienen que prestarse a esta palabra: id a presentaros a los sacerdotes. Ellos se ponen en camino. Este camino se les haría difícil, largo. Seguro que tuvieron la tentación más de una vez de decir: nos ha engañado, nos ha tomado el pelo, llevamos ya varios días andando y estamos sufriendo inútilmente. Pero seguro que alguno de ellos diría: él nos dijo que fuéramos a Jerusalén. Así que debemos fiarnos de esta palabra, debemos fiarnos de este mandato. Y tal vez una mañana, después de días y días de camino, se despertaron, uno se despertó, se fue a tocar el muñón y resulta que ya no era un muñón, que era una mano, y se sorprendió, se tocó la cara, la nariz estaba en su sitio, miró al que tenía al lado, estaba limpio, se puso a gritar, se despertaron los demás y se sorprendieron los 10 con que habían quedado curados. Después de varios días de camino, prestando fe a esta palabra que Jesucristo les había dicho. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Si seguimos con esta composición, con esta ampliación de la narración evangélica, este hombre tuvo que desandar el camino y tuvo que llegar a donde Jesucristo les había dicho ir a presentaros a los sacerdotes, pero Jesucristo ya se había ido de allí hace días. ¿Hacia dónde se fue? Pues hacia allá. ¿Por qué camino? Por allí. Pues este hombre tuvo que ir. No, sí, pasó por aquí, pero ya no está. ¿Y hacia dónde se fue? Por allí. Y seguro que tardó también días en encontrar a Jesucristo y en postrarse a sus pies para darle gracias. Y eso que era un samaritano. Y ahí entraríamos entonces en la segunda parte de la narración. Pero yo quería, como os decía, detenerme en la primera. ¿Qué es la vida? Pues la vida es un camino de un grupo de leprosos, esos somos los cristianos y todos los demás, un grupo de leprosos que caminamos a Jerusalén fiados en una palabra que Jesucristo nos ha dado, seguros de que antes de llegar a Jerusalén quedaremos limpios. No sabemos cuándo, no sabemos si será mañana o pasado o el año que viene, pero estamos seguros, o debemos estarlo, de que antes de llegar a Jerusalén, es decir, antes de entrar en el cielo, antes de llegar a la patria, antes de llegar a la meta, quedaremos limpios si, a pesar de todo, seguimos fiándonos de esta palabra. Y la vida consiste en caminar y confiar. Caminar y confiar. Id a Jerusalén, pues vamos, no queremos detenernos. No queremos que nada nos distraiga de este camino a Jerusalén, sabemos cuál es nuestra meta. Y caminamos confiados en que el prodigio que tal vez no se ha realizado hoy, seguro que puede realizarse mañana, pasado, cuando Dios quiera, cuando Él tenga dispuesto, pero seguro que antes de llegar a Jerusalén. Jesucristo nos ha dado pruebas de sobra de que aun en el último momento, aun cuando uno está llegando a la puerta de Jerusalén y está casi casi a punto de llamar, puede quedar limpio. Tenemos el gran ejemplo del que llamamos el buen ladrón. Este hombre que la tradición cristiana conoce por el nombre de Dimas, se nos dice que en el Evangelio de San, me parece que es en el de San Mateo, pero en uno de los tres evangelios se nos dice que le crucificaron con dos malhechores y los dos blasfemaban. A lo mejor no es uno de los tres sinópticos. Uno de los evangelistas nos dice, por lo menos eso, que lo crucificaron entre dos, junto con dos malhechores, y los dos, dice, estaban increpándolo y blasfemando, los dos. Pero en un momento, justo antes, poquitín antes de morir, uno de los dos ladrones cambia de actitud. El Evangelio, San Marcos dice en el capítulo 15 de San Juan, en el versículo 32, versículo 31, de igual modo también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Los otros dos lo insultaban. Pero en un momento, uno de los dos cambia de actitud. Y cambia porque, comenta San Agustín, miró a los ojos de Jesús y en esa mirada, dice, lo entendió todo. Pero el caso es que cuando este hombre cambia de actitud y Jesucristo le dice, te lo aseguro, acuérdate de mí, le dice, cuando llegues a tu reino, Jesucristo no le dice, en verdad te digo que te espera un purgatorio de aupa. No le dice eso. Le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, antes de llegar a Jerusalén quedó limpio. Antes de entrar en Jerusalén quedó totalmente limpio. Esa es la promesa que Jesucristo hace a nuestra esperanza, que antes de llegar a Jerusalén quedaremos limpios. Y como digo, la vida consiste en caminar y confiar, caminar confiando en Él. ¿Qué es caminar? Pues dejarnos mover por el Espíritu Santo, y eso prueba que nuestra esperanza es verdadera, que nuestra confianza en Jesucristo es verdadera, dejarnos mover a lo que creemos sinceramente que viene de Él, a lo que creemos sinceramente que Él quiere para nosotros, sin descuidarlo por cuenta propia, porque como ya nos ha prometido Él que nos curará, pues nosotros no hacemos nada, no nos ocupamos de nada, porque solo podemos confiar en que Jesucristo cumplirá su promesa. La esperanza solo puede ser cierta, solo puede ser prudente, si queremos, si hacemos lo posible, hablando así a nuestra manera, por seguir caminando, pero caminando llenos de confianza. En esperanza estamos salvados, nos dice San Pablo, y pone título de ahí, en las palabras en latín, el Papa Benedicto XVI, a la encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, en esperanza estamos salvados, que es otra manera de decir lo que Jesucristo nos dice a propósito de la oración de petición: cuando pidáis algo en mi nombre, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Debemos estar seguros de que antes de llegar a Jerusalén quedaremos limpios. Y ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es, aún no hemos llegado, aún no estamos limpios de la lepra, pero lo estaremos. No hay ninguna razón para que esta palabra no se cumpla. Y a veces, hablando de esto en ejercicios espirituales, en algún monasterio, les digo, vayan ustedes preparando las reliquias y las estampitas para el proceso, porque si no, luego las diseñan otros y son horribles, ¿no? Entonces, bueno, que debemos estar seguros de nuestra santidad, claro que sí. Claro que debemos estar seguros de que el que nos ha hecho esta promesa la va a cumplir, de que antes de llegar a Jerusalén quedaremos limpios. Y limpios como el buen ladrón, para poder entrar directamente en la casa de Dios, en la casa del Padre, totalmente asimilados a Cristo. Es decir, santos, como Dios es santo. Lo que Dios no nos promete es si nos van a canonizar, pero sí nos promete la santidad, eso sí. ¿Cuáles son entonces los rasgos de la esperanza cristiana? Pues en primer lugar, la certeza, la seguridad. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Si dudamos del cumplimiento de esta promesa, es que todavía nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesucristo es débil. Porque la desconfianza, es decir, la falta de seguridad en la esperanza, tiene que ver, como veíamos esta mañana en el Evangelio de la misa con relación a Zacarías, tiene que ver con que pensamos que hay motivos, es decir, obstáculos, motivos negativos, que por los que no podemos estar seguros de la promesa de Dios. Es lo de Zacarías. ¿Cómo puedo estar seguro de esto si yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada? Pues como eso es así, yo no puedo estar seguro de la promesa de Dios. Bueno, pues la esperanza cristiana se apoya solo en la promesa de Dios. Y por eso es esperanza cierta. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, San Pablo dice que la esperanza no defrauda. La esperanza es cierta. No hay nada que le pueda impedir a Dios cumplir su promesa. Nos parece que ser pecadores, ser débiles, que la cosa esté mal, y por cosa entendemos pues todo, nosotros mismos y los demás, es que la cosa está muy mal, ¿no? Pues el ambiente, el mundo, las leyes, las costumbres, la iglesia, los curas, la cosa está muy mal. Nos parece que eso, que la cosa esté mal, es un obstáculo para que Dios pueda cumplir su promesa, y no es verdad. Jesucristo ha dicho bien claro que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Que Él no ha venido a llamar, a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y nos pone una parábola que parece que nos está hablando de nosotros, pero en realidad nos habla de Él y de la acción de su gracia. Nos dice Jesucristo: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tendrá suficiente para terminarla? Es decir, ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta a calcular las dificultades con las que se va a encontrar? No sea que empiece a construir, no pueda terminar y se burlen de él los que pasan, señalándolo con el dedo, y digan: mira, empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. ¿O quién de vosotros, si va a dar una batalla, qué rey, mejor dicho, dice qué rey, que va a dar una batalla a un ejército que le sale al paso con no sé cuántos mil hombres, no mira, no calcula a ver cuántos tiene él y a ver si será capaz de dar la batalla? Porque si no, es un imprudente. Pero como digo, aunque aparentemente nos está hablando de nosotros, nos está hablando de Él. Jesucristo no es un mal arquitecto que ha empezado la construcción del templo vivo que somos nosotros y no ha calculado bien las dificultades con las que se va a encontrar. Y resulta que somos peor de lo que Él pensaba. Resulta que somos más débiles o más pecadores de lo que Él había imaginado. Y entonces Jesucristo dice: vaya, si llego a saber que este iba a ser así, si llego a saber que este iba a ser tan débil, si llego a saber que iba a ser tan orgulloso, si llego a saber que iba a ser tan perezoso, pues no me había puesto, no le había llamado, no había empezado la obra de la santidad en él. Nuestras debilidades nos pueden sorprender a nosotros, pero a Jesucristo no. Los pecados que podemos llegar a cometer nos pueden extrañar a nosotros, porque nosotros sí nos creíamos, nos podemos creer mejores de lo que somos, pero a Jesucristo no le sorprenden. Para Jesucristo no es algo imprevisto. Para Jesucristo ninguna dificultad, ninguna debilidad, ningún pecado es algo con lo que Él no contara. Cuando Jesucristo llama a Simón Pedro y le dice: ya no te llamarás Simón, sino Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El que no sabe que le va a negar tres veces es Pedro, pero Jesucristo sí lo sabe. La sorpresa se la lleva Pedro, Jesucristo no. Jesucristo no dice: si llego a saber que Pedro me iba a negar tres veces, no le hago piedra sobre de la iglesia, vamos. ¿De dónde? Si llego a saber esto, ¿no? Pedro piensa que él no va a ser capaz jamás de negar a Jesucristo, pero Jesucristo lo ha sabido perfectísimamente desde el principio y lo ha llamado sabiendo lo que Pedro iba a hacer. Por eso la esperanza cristiana es cierta, es segura, porque nada fuera de la promesa de Dios puede ser un obstáculo, puede ser un motivo de duda, puede mellar nuestra seguridad, nuestra certeza. Como decía, creo ayer, o si no, pues días atrás, lo único que le puede impedir, o esta mañana, lo único que le puede impedir a Jesucristo cumplir su promesa es precisamente que nosotros no tengamos esperanza. Que nosotros, por lo que sea, como Zacarías en el Evangelio de hoy, podamos decir, esto no puede ser. Esto no lo puedo esperar de Dios. Él me ha hecho esta promesa, pero esto es imposible que se realice en mi vida. ¿Cómo puedo yo ser santo si yo soy débil, si yo soy pecador? ¿Cómo puede Dios hacerme santo si yo soy tan terco, si yo soy tan vanidoso, si yo soy tan débil? ¿Cómo puede ser eso, puesto que yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada? Sería lo mismo. La única condición para que Dios no cumpla su promesa es que nosotros encontremos algún motivo para desesperar, que nosotros pongamos alguna condición a la esperanza. La esperanza es, por lo tanto, cierta, segura, y tiene como objeto la propia santificación. Ese es el objeto seguro de la esperanza. Es imposible que el que me ha llamado a la santidad no cumpla su palabra. Es absolutamente imposible. Don José Rivera, a quien algunos conocisteis, él decía, yo se lo he oído decir muchísimas veces y para mí fue un testimonio de verdad de esta esperanza. Él decía: Dios no puede no cumplir su palabra. Y puesto, decía él, que Él lo ha prometido, si no lo cumple, el que va a quedar mal es Él. Y decía don José, además, como yo me hincho, decía él, a predicar que Dios es fiel, que cumple sus promesas, si no la cumple, si no me hace santo, el que va a quedar mal es Él. Y decía él, y como Dios parece que la humildad no es su fuerte, decía él, comentando el pasaje en el que Moisés parece que le pica a Dios en el orgullo, diciendo esto, nos ha sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto, van a decir los egipcios, pues menudo Dios es ese, que sacó a su pueblo y no fue capaz de llevarlo a la tierra prometida, decía José en broma, y como la humildad no es su fuerte, pues tiene que cumplir su promesa, porque si no el que va a quedar mal es Él. Pero bromas aparte, es así. Dios nos ha hecho una promesa, ha empeñado no solo su palabra, sino que ha empeñado la vida de su Hijo, y esta promesa es infalible, si la esperamos. La única condición, lo único que puede hacer falible el cumplimiento de esta promesa es nuestra falta de esperanza. Por eso la esperanza cristiana es cierta en la propia santificación. Eso es seguro. Debemos esperarlo con certeza. Y podemos esperar prudentemente la canonización. Y por eso decía lo de las reliquias y las estampitas. Segundo, la esperanza cristiana se apoya solo en Dios. Igual que no tiene ningún motivo externo para que la condicione, no puede ser condicionada por nada externo, ni el ambiente, ni nuestra propia debilidad o pecaminosidad, precisamente por eso tampoco se apoya, tampoco encuentra sus motivos, su alimento en nada fuera de Dios, y fundamentalmente en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios y en el poder de Dios. Ahí es donde encuentra su apoyo la esperanza cristiana. En el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, inspirado en la famosa canción, dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pues nos invita a contemplar los motivos de nuestra esperanza. A partir del versículo 31, después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Si Dios ha entregado ya a su propio Hijo, y lo ha entregado de verdad, ¿cómo podremos dudar de que Dios pueda darnos todas las demás cosas en Él. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido, es la seguridad de la esperanza, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. La esperanza cristiana se apoya en el amor de Dios y por eso brota de la fe, de la contemplación gozosa, sabrosa, agradecida del amor que Dios nos tiene, de su fidelidad y de su poder. El poder de Dios, como nos lo revela la fe, que Dios, como nos dice también San Pablo en este capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que Dios es capaz de hacer coincidir todas las cosas para bien de los que aman, el versículo 28. Esa fe que contemplábamos ayer y esta mañana, que nos asegura que en todo, de todo se puede servir, se quiere servir el amor de Dios para venir a nosotros, para actuar en nosotros. Nada puede separarnos del amor de Dios. Su amor, su fidelidad, su poder. Los salmos nos hablan muchísimas veces de esta fidelidad de Dios a su alianza. Dios ha hecho un pacto con David, una alianza con David y su descendencia, y dice: aunque ellos sean, infieles a mi alianza, yo sí castigaré con la vara sus pecados, pero no les retiraré mi fidelidad y no les quitaré mi favor. No les retiraré mi fidelidad. Y San Pablo nos dice: si le somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. La esperanza cristiana se apoya en el amor, en la fidelidad y en el poder de Dios. En tercer lugar, la esperanza cristiana es fuente de gozo y de paz. De gozo y de paz. El gozo de la seguridad de que lo que nos ha sido prometido, aunque todavía no lo poseamos, nos pertenece. Es algo así, como si a uno le toca la lotería, es el día 22, ¿no?, dentro de 3 días, si a uno le toca la lotería, anuncian en la televisión o en la radio que su número ha sido premiado. Bueno, pues el tipo se pone, bueno, si tiene poca fe, pues se pone a dar saltos de gozo. Digo, si tiene mucha fe, pues no le importará mucho. Es decir, no se considerará privilegiado porque le ha tocado la lotería, sino que se sentirá privilegiado por otras razones. Pero bueno, vamos a suponer que el individuo no tiene mucha fe, le toca la lotería, entonces es el alegrón de su vida. Pero le dicen: si todavía no tienes el dinero. Sí, pero tengo el décimo. Todavía no tengo el dinero, pero es como si lo tuviera. Estoy seguro de que lo voy a tener, porque tengo este décimo. Bueno, pues Dios no nos ha dado un décimo, nos ha dado su palabra. Y no podemos fiarnos menos de la palabra de Dios que de un décimo de lotería. O como si alguien nos da un cheque firmado y estampa su firma en un cheque. Vete al banco, mira, ahora el banco está cerrado, el sábado, pero el lunes puedes ir y cobrar el dinero. Todavía no lo tenemos, el dinero, pero por la firma del cheque estamos seguros de que el dinero ya es nuestro. El dinero es tuyo, aún no lo tienes, pero es tuyo. Pues el cristiano se goza ya en la santidad que Dios le ha prometido. El cristiano se goza ya en la virtud que no tiene, pero que Dios le ha prometido. El cristiano se goza ya en la fortaleza de su caridad, aunque todavía sea egoísta y débil. El cristiano se goza como si poseyera ya lo que le ha sido prometido. Porque eso está hecho. Cuando Dios dice algo, eso está hecho. Así hablamos nosotros cuando empeñamos nuestra palabra y estamos seguros de que vamos a poder cumplir algo. Oye, ¿me puedes conceder este favor? ¿Podrías eso está hecho. Todavía no está, pero considera que eso está hecho. Bueno, pues cuando Dios habla, cuando Dios promete, eso está hecho. Solo falta que pase el tiempo de que se cumpla, pero eso está hecho. Y la esperanza en Dios se convierte entonces en fuente de gozo y de paz. La certeza de que Dios cumple su palabra, de que la palabra que Dios ha dado, eso está hecho, está ya cumplido, se convierte en fuente de gozo y de paz. Un gozo en esperanza y una paz en la seguridad, en la certeza. El mal no tiene la última palabra. El pecado no tiene por qué ser definitivo. La victoria no le corresponde al mal, sino a Dios. Eso que nos repite tantas veces la palabra de Dios en el Apocalipsis, la victoria de nuestro Dios y del Cordero. El cristiano que tiene fe y esperanza sabe que eso está hecho. Falta que se cumpla, falta que llegue el tiempo en el que eso se cumpla, pero eso está hecho. En cuarto lugar, la esperanza cristiana es universal. Es esperanza cierta con respecto a la propia santidad, pero es una esperanza que se abre a la santidad y a la salvación de todos, porque es una esperanza que brota de la fe y está animada por la caridad. Isaac de Nínive, en el libro El don de la humildad, tiene textos preciosos sobre la esperanza, sobre la caridad, sobre este deseo vivo y ardiente de la salvación de todos. Tal vez algún texto lo pueda leer y comentar a propósito de la caridad. Pero ciertamente la esperanza cristiana se extiende al mundo entero, abraza e incluye a todos. Y esta esperanza es la verdadera esperanza cristiana. Lo comenta así el Papa Benedicto XVI en la encíclica sobre la esperanza, pero nos lo recuerda la liturgia y las oraciones de la Iglesia. Por ejemplo, en la plegaria tercera que he empleado hoy en la misa, hemos pedido, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. El cristiano espera y pide y desea la salvación de todos. El cristiano no se resigna a que alguien se pierda. El cristiano no se resigna a que todos puedan ser salvados, a que la gracia, el amor de Dios pueda conseguir salvar a todos. Ese es el deseo de Dios y ese es el deseo del cristiano que de verdad tiene fe, esperanza y caridad. Y la esperanza es eficaz, es decir, es fecunda, es creadora. La esperanza humana muchas veces se convierte en una simple ilusión ficticia. ¿Cuánto me gustaría? ¿Cuánto desearía? Sí, pero eso, el mero hecho de que deseemos algo no hace que se cumpla. Y al revés, muchísimas veces la realidad se da de bruces con nuestros deseos y con nuestras esperanzas. Pero la esperanza cristiana es creadora. Tiene el poder de realizar aquello que espera, aquello que desea, porque es partícipe, se hace partícipe del poder divino, o, si lo queremos decir de otra manera, es la puerta abierta a la acción de Dios. Solo la esperanza abre la puerta a la acción de Dios, mientras que al revés, la desesperanza, el desánimo, la cierran, obstaculizan e impiden la acción de Dios. Cuando nos desanimamos, cuando desesperamos de nuestra santificación o de la santificación o la salvación de alguien, estamos dificultando que Dios pueda actuar. Por eso la esperanza cristiana es creadora, es fecunda, y lo primero y lo mejor que podemos y debemos hacer por el mundo es esperar, confiar. Por el mundo en general, es decir, por cada uno de todos, y especialmente por las personas que Jesucristo nos encarga, nos encomienda porque nos establece con ellas en este mundo con una relación que viene de Él y, por lo tanto, con una misión, en primer lugar, de esperar por ellos, de mantener siempre viva la esperanza. Hasta el final, hasta que termine el camino, porque antes de llegar a Jerusalén puede quedar curado. Y si lo decimos de verdad, porque Dios lo ha prometido, va a quedar curado. La esperanza es creadora. La esperanza cristiana alcanza lo que espera. Así lo dice San Juan de la Cruz en uno de sus poemas. Esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Recibimos el don de Dios si esperamos. Recibiremos nosotros y los demás muchísimo más de lo que esperamos, pero no podemos recibir de Dios si no esperamos. El don de Dios desbordará nuestra esperanza, pero Dios no puede hacer nada, no puede darnos nada si no esperamos. Y por último, la esperanza cristiana también tiene que pasar por pruebas, como la vida en este mundo. Y en ese pasaje del capítulo 17 de San Lucas, Jesucristo cura a estos leprosos habiendo puesto a prueba su esperanza. Es decir, haciéndoles que se dejen llevar la esperanza al crecimiento, podemos decir incluso al límite, tal vez fue así. Podemos incluso imaginar, como os decía, que no quedaron curados en cuanto dieron dos pasos, sino que a lo mejor quedaron curados cuando ya veían Jerusalén, cuando estaban acercando a Jerusalén, y su esperanza fue probada porque el don que les había sido prometido fue dilatado por Dios, por Jesucristo. Dilatar en español tiene dos sentidos: uno, posponer, y otro, aumentar. Bueno, pues Jesucristo va a dilatar nuestra esperanza en este doble sentido. Es decir, muchas veces va a tardar en concedernos lo que nos ha prometido, hablando a nuestra manera, porque nosotros no sabemos cuándo lo había dicho Él, y entonces no es que tarde, es que Él tiene previsto cuándo, pero visto desde nosotros, muchas veces Jesucristo va a dilatar el cumplimiento de sus promesas. ¿Para qué? Para dilatar nuestra esperanza, para hacer que nuestra esperanza se apoye en Él, nada más que en Él, no en los resultados que vemos, no en los signos que vemos de que la cosa va mejorando, sino únicamente en su promesa, en su amor, en su fidelidad, en su poder. Cuando no nos quede otra garantía para la esperanza más que esta, entonces es cuando Jesucristo podrá cumplir sus promesas. Cuando podamos decir, no puedo esperar nada más que en Dios, no tengo ningún otro motivo, no puedo apoyar mi esperanza en nada más que en la promesa, en la fidelidad, en el amor, en el poder de Jesucristo, entonces esta esperanza alcanzará realmente aquello que espera para nosotros y para los demás. Y la misión del cristiano es esperar por todos, incluir a todos, incluir la salvación de todos en la propia esperanza. Y así entroncamos inmediatamente también con la caridad. San Francisco de Asís gemía diciendo, ¿cómo desearía hacer entrar a todos en el paraíso? Pero la esperanza tiene ese poder, la esperanza cristiana tiene ese poder. ¿Cómo desearía hacer entrar a todos en el paraíso? La misión de la Iglesia es esperar por todos. La misión de los cristianos es abrazar a todos en esta esperanza. No dar a nadie, nunca, por perdido. No permitir que nuestra esperanza sea condicionada, desmentida por nada, sino mantenernos firmes en la esperanza, porque nos apoyamos solamente en el amor, en la fidelidad, en el poder de Jesucristo, a quien Dios ha entregado por nosotros y lo ha resucitado entre los muertos. Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo lo vamos a esperar todas las demás cosas en Él? Y si Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos hombres sin esperanza. Pidamos este don. porque la vida cristiana es un camino a Jerusalén. Caminar y confiar. Seguir caminando siempre, seguir confiando siempre.